Gente, bienvenidos nuevamente al Pugilato. Ángel David Castro con ustedes, como de costumbre, acá en un momento muy bonito, luego de una cartelera, luego de una pelea estelar tan importante como la que acabamos de ver ahora en UFC 271. Bienvenidos a mi canal. Como siempre, les exhorto por favor a que se suscriban a mi canal de YouTube, El Pugilato. Si usted está aquí ahora mismo y usted no se ha suscrito, sin lugar a dudas, usted es un
Infeliz.
ahora. Si usted no le gusta esto de YouTube, usted puede ver todos estos episodios de acá del Pugilato, los puede ver en el canal de Spotify del Pugilato. Voy a Spotify ahora mismo, busque el Pugilato y me va a conseguir ahí. Borre todas esas aplicaciones que usted tiene donde usted ve a esas chicas con poca ropa, ve esos videos obscenos que usted ve, la aplicación esa que es amarilla y negra, que usted ve esos videos que están fuera de control, borre esas aplicaciones y busque y descargue Spotify. Y ahí en Spotify usted busca el Pugilato y escucha y puede ver a la misma vez en Spotify todos estos episodios. Gracias por estar acá. Una noche muy interesante la de hoy. Les quiero pedir a todos los que están aquí, si usted tiene Twitter, escriba ahora mismo en Twitter hashtag infeliz y me etiqueta a mí el pugilato ahora mismo en Twitter. Antes de hacer cualquier otra cosa, usted vaya ahora mismo a Twitter, si usted tiene Twitter, y escriba hashtag infeliz para yo saber en Twitter que usted está siguiendo este canal y usted está viendo este video. Qué bueno es ganar, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes allá afuera que están en esta sección de comentarios saben lo que es ganar. Pero qué bueno es ganar, ¿ves? Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Voy a leer los comentarios desde el principio. Como ustedes saben, yo acostumbro a pues, hacer predicciones sobre por lo menos la cartelera principal y las peleas de la cartelera principal. Y en la noche de hoy, pues no fue duda alguna. Eso fue, lo hicimos también. Yo predije que ganaría, les voy a mostrar. Yo les predije que ganaría, que iba a perder Bobby Green en la primera, que iba a ganar Alex Hernández y que iba a ganar Derek Brunson. Y las tres las fallé. Fallé esas tres. Pero las peleas que realmente importan, que son la estelar y la coestelar, papá las acertó como suele hacer. Lo que hacemos es ganar. Nosotros sabemos ganar. Quiero ver los comentarios para ver qué ustedes están diciendo allí. Dice acá, Baxter me dice, una, acertaste una, porque Adesanya, decir que Adesanya ganaba era como decir que el agua moja. Eso está bien, es chévere que tú lo ves de esa manera, pero era parte de la cartelera. Muchas, tú no sabes el número de personas que iba a Whittaker en este canal. Dice Connor, la vi para Whittaker, pero honestamente tengo que verla por segunda vez. Fue muy cerrado, pero la distancia con Israel es imposible ganar. Es una maldita locura. Gente, yo ahora mismo tengo un portal de web, el pugilato.com. Y en el pugilato.com yo estuve básicamente cubriendo la pelea estelar. La pelea de Robert Whittaker contra Israel Adesanya. La estuve cubriendo desde el primer asalto hasta el último asalto. Yo le di los últimos dos asaltos a Whittaker. El 4 y el 5 fueron los únicos asaltos que para mí ganó Whittaker. Mira, ahí está. Ahí se los puse para la gente que esté viendo el video pueda ver. Ese es el website del pugilato. www.elpugilato.com. Vamos a ver qué otras barbaridades dicen ustedes. Dice acá. Dice acá. Estuvo pareja ya de poco a poco le van cogiendo el ritmo de Sanja, sí. Mira, yo veo que a Israel Adesanya le molesta bastante defender los takedowns. Lo hizo muy bien al principio de la pelea. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Pero luego, ¿ves? Con un poquito más de facilidad, Whittaker pudo, hasta cierto punto, en el último asalto, pudo mantenerle en la jaula y cerró la distancia y se mantuvo la distancia bien cerrada. Dice acá, voy a tratar de ver qué dice acá. No puedo leerlos todos, pero voy a tratar de hacerlo. De hecho, háblenme de esto. Que aquí todo el mundo decía, todas las personas que estaban en este maldito canal, todo el mundo decía que de alguna manera o de otra, Derek Lewis iba a hacer lo que quería con Taito Tuivasa, pero de momento, si yo les muestro a ustedes lo que sucedió acá, ¿cómo vieron esa pelea? ¿Cómo vieron la pelea de Bam Bam Tuivasa versus Derek Lewis? Todo el mundo acá diciendo que Tuivasa, que esto y que lo otro, no podía con Derrick Lewis y mira lo que pasó. Gente, déjense llevar. Pero yo creo que sucedió lo mejor que podía suceder para la UFC al ganar Bam Bam Tuivasa. Yo estoy viendo acá muchos comentarios. Antes de yo seguir. Espérate. Antes de yo continuar con este directo y antes de continuar hablando de otros temas, yo estoy viendo muchos comentarios ahora mismo en la sección de comentarios en el chat, diciendo que le robaron la pelea a Robert Whittaker. A ver, si usted cree ahora mismo, si usted cree que Robert Whittaker ganó esta pelea, escríbalo ahora mismo, escríbalo en el chat. Vamos a ver qué dice la gente. Aquí no vamos a continuar con este directo hasta que ustedes me escriban ahí. Saca que haga encuesta. Vamos a hacer una encuesta así. Vamos a ver. A ver si la puedo hacer desde acá. Porque yo no puedo creer que ustedes me digan a mí que Robert Whittaker ganó esa pelea. Vamos a ver. Bueno, qué barbaridad. La que estas cosas yo no las puedo creer. Ustedes tienen una habilidad de subirle la presión arterial a uno, que es increíble. Bueno, seguimos. Voy a tratar de mostrarle acá cómo terminó Derrick Lewis, porque ustedes no. Para que ustedes entiendan. Pero vamos, al final de todo fue un gran evento desde la primera pelea para mí, desde la primera pelea, desde las preliminares tempranas. Para mí, el evento ya estaba consagrado como un evento que iba a ser estar lleno de acción, un eventazo, de verdad. Brutal. Yo creo que lo hicieron muy bien. Y no tienen. Aunque este evento como tal no se veía que tenía mucha. Como tracción, ¿verdad? No se veía que tenía mucha atención del público. A mí me gustó. Vamos a ver. Vamos a subir esto aquí. ¿De dónde se están conectando ustedes? Porque yo acá son las 2:30 de la medianoche. Y me encantaría saber de dónde ustedes se están conectando, pero primero quiero escribir por acá en el canal de YouTube. Ok, estoy haciendo una encuesta ahora mismo. Y voy a escribir aquí, le robaron la pelea. Voy a poner aquí, ¿en serio crees que ganó Whittaker? Ok. Pum, ahí lo escribí. Bien, escríbalo usted ahí, escríbalo lo que usted quiera. Pero vamos. Ok, dice acá, Jairo me está viendo desde. No veo bien, espérate. Beautiful, Ecuador. Un abrazo. Vamos a quitar esto aquí. Okay, boom. Taito Tsubasa, gente. En lo que ustedes votan, ya me voy a organizar. Vamos a poner aquí Taito Tsubasa. Miren lo que le hizo a Derrick Lewis. Algo que muy pocas personas pensaban acá que iba a suceder. Miguel Morales desde Mexicali, Ecuador. Un abrazo, bro. Venezuela, dice acá Andrés, las 2 y 27 de la mañana. Felipe, allá son las 3 y 27 de la mañana. En PR, Félix Maldonado, son las 2 y media de la mañana. Un abrazo. La isla más preciosa, Puerto Rico. Ahí está. Aquí dice: en España, Guillermo Varela Reyes. Para ti, Guillermo, te mereces. Brutal. Fíjense, yo siempre, antes de empezar, yo siempre dejo que Maradona diga el título de este canal y de este programa, así que discúlpenme, no lo hice hoy. Gente, bienvenidos a
No,
El Pugilato. Gracias a Maradona por el intro. Él siempre lo hace muy bien. Aquí son, dice Felipe, aquí son las 3 y 27 de la mañana. Un abrazo, gente. En Perú son las 1 y media de la mañana. Desde Japón, conectado a las 3 y 30 de la tarde allí. Qué bueno, qué bueno. Gracias, gente. Un abrazo a Moisés desde Venezuela. Veo esto, estoy viendo mucho gente que le llama aburrido a Israel Adesanya. Ok. Vamos a tomar estos dos temas primero. Voy a tratar de tener un poquito más de orden. Número uno, Adesanya y Whittaker. La gente habla de que Adesanya aburrido, esto, lo otro. Lo he visto por acá, he visto muchos comentarios de que Adesanya aburrido, Adesanya ganó su sesión de sparring, etcétera, etcétera. Gente, cuando usted se enfrenta a un tipo como Israel Adesanya, que es tan complicado, usted. Whittaker hizo lo mejor que pudo, le hizo una gran pelea. Espérate, Robert Whittaker lució 5 o 10 veces mejor que en la primera pelea. Whittaker lució listo, preparado, presionó la acción cuando entendió que tenía que haber presionado la acción. Vamos, yo no sé si podemos volver a ver a una persona que luzca como lució Robert Whittaker hoy frente a Israel Adesanya. Yo no sé quién le puede hacer ese tipo de pelea. Jared Cannonier no es, ni lo será, lamentablemente. Derek Brunson, pues ya vimos lo que le pasó. Sean Strickland, complicado. Pero lo que sí vimos fue que Robert Whittaker, aunque lució muy bien, no hizo lo necesario para ganarse Israel Adesanya. Yo no creo que él tenga lo necesario, ni nadie. Él piensa que ganó, muchas personas acá piensan que ganó, pero la realidad del caso no es esa. La realidad del caso es que Israel Adesanya hizo lo que sabe hacer. Una pelea incómoda, una pelea difícil, una pelea a distancia, que no es para todo el mundo, gente. Y el muchacho lució muy bien. Toma este momento para recordarles que a toda la gente que está acá, que el Pugilato tiene su website, tiene su portal web, elpugilato.com. Ahí puedes ver todos los artículos que escribo. Hoy mismo cubrí la cartelera, por lo menos la pelea estelar, la pelea de Adesanya y Robert Whittaker, la cubrí ahí asalto por asalto. Para la gente que no podía verla, pues por lo menos pudiera leer cómo iba la acción. Yo le di dos asaltos a Robert Whittaker en los últimos dos, le di el número 4 y el número 5. Eso lo pone 48-47 a favor de Israel Adesanya. Y eso, así, esa es la anotación. Cualquier otra anotación está incorrecta. Esa pelea fue 48-47. También ahí en el website del Pugilato tenemos ahí el enlace en la tienda para que puedas conseguir una de las camisas del Pugilato. Si te interesa comprar una, puedes entrar a elpugilato.com, busca la sección donde dice tienda, le das clic a ese enlace y te llevará a la tienda del Pugilato. Vamos a ver los comentarios de ustedes. Saludos a Luis Montiel, un abrazo. Charles dice, ganó claramente Adesanya, sin duda alguna, ganó claramente Adesanya. Luis Ángel dice que le dio el 2, el 4 y el 5 para Whittaker. Además de perder los asaltos de campeonato, no es muy bueno de parte del campeón. Pero ganó 3. No, bueno, es el número 2, no lo ganó Whittaker ni de chiste. Vamos, o sea, no seamos irresponsables. Dice acá, si hubiera ganado solo los dos últimos asaltos, hubiera sido un 49-46. No, si hubiese ganado uno, sería 49-46. Si ganó dos, es 48-47. Papi, no juegues con mi matemática. Escúchame, si un 5-0, mira, Martín, mira lo que yo estoy haciendo a la 1 de la mañana, luego de un evento de la UFC, yo estoy enseñándole a contar a ustedes. Esto es increíble. Yo me merezco un premio. Mira, si 5 asaltos a 0 es 50-45, si todos los asaltos son 19, ¿verdad? No estamos hablando de 18. Yo no le di 18 a nadie. Si 5 asaltos a 0 son 50-45, ¿cierto? 4 asaltos a 1 son 49-46. 3 asaltos a 2 son 48-47, maldita sea. Ustedes están fuera de control. Yo no puedo creer que un domingo en la madrugada yo esté enseñándole a contar a los seguidores de este canal. Un abrazo y un beso en la mejilla. Vamos a ver qué dice acá. Sigo con tus comentarios. AJ dice, a mí me gusta mucho. Me gustó mucho la pelea de Bobby Green. Su estilo estuvo buenísimo. Sí, estuvo buenísimo. Y Bobby Green. Oye, mira quién está ahí, Carlitos Calderón. Que Carlitos Calderón, él se fue de trasero que Robert Whittaker era el que iba a ganar. Es más, vamos a hacer algo aquí. Deme un segundo, gente. Bien, okay, seguimos acá. Ahí está. Juan José dice, fue cerrada la pelea, tampoco Izzy barrió el piso con Whittaker. No, nadie está diciendo que barrió el piso con Whittaker, pero la realidad del caso es que, pues, sucedió lo que tenía que suceder. Vamos a arreglar esto aquí rápidamente. Ponemos los nombres y le damos la bienvenida a nuestro colega, el señor Carlos Calderón, de...
Whittaker ganó. No, mentira. No, hasta yo acepto que no ganó.
Tú estás fuera de control.
No, yo acepto que no ganó. Me dejó un poco triste, me dejó un poco triste. Yo pensé que el mejor Whittaker le podía ganar una noche común a Sanja, pero, hey, pugilato, escucha esto, te va a hacer feliz. Tenía razón.
Es que yo sé, es que yo lo sé. Es que, espérate, es que esto no es nada nuevo, nada nuevo. Nada me sorprende. Esto es lo que hacemos aquí.
No,
Oye,
no.
me vi apretado. Luego de esa pelea de Derek Brunson y Cannonier, me vi bien apretado. Me vi
¿Por
bien
qué?
apretado.
¿Tú dijiste que qué?
Yo tenía a Bobby Green perdiendo. Estas eran mis selecciones. Bobby Green perdía, ganaba a Alex Hernández, ganaba a Derek Brunson, ganaba a Tuivasa y ganaba a Adesanya. Me salvaron la coestelar y la estelar.
No, yo pensé que ganaba. Yo decía que ganaba Bobby Green, ganaba Bronson, ganaba, me fue mal en esta, ganaba Lewis y ganaba Robert Whittaker. Y faltaba uno, ¿no? Me falta. Ah, el Moicano. Esa sí la pegué.
Renato Moicano, wow.
Pegué dos y perdí tres.
¿Cómo ese tipo hacía las 145 libras?
¿Qué? ¿De quién me estás
Moicano
hablando?
peleaba
¿De
las
Moicano?
45, ¿no?
Sí, creo. Ni idea, ¿eh?
Sí,
Ni idea.
lo dijeron en el broadcast. Bueno,
Ven.
Carlitos Calderón, cuéntame. Cuéntame de esta
Ven.
pelea de hoy, cuéntame de esta cartelera.
¿Tú crees que primero? Yo creo que esta pelea, no, o sea, la cartelera, vamos que por ver, la cartelera. Me pareció que quedó a deber. No sé qué piensas tú. Y que la siguiente
No sé.
pay-per-view va a quedar a deber.
No sé. Yo creo que el hype que esta cartelera tenía no era suficiente para. Yo creo que ellos se fueron por encima del poco hype que tenían. O sea, yo creo
Yo
que la cartelera entregó.
creo que también abusaron un poco, bueno, no abusaron porque está bien, de los peleadores de Oceanía. O sea, y como que hicieron una cartelera muy para la gente de Oceanía y para la gente de Texas. O sea, como que la gente que pagara el pay-per-view, bueno, sería de allá. Que por cierto, esta chica, además de hermosa, increíble pelea que se lanzó con Moda Ferry. Buenísima.
Casey O'Neill.
Casey O'Neill. Yo no la conocía muy bien, la verdad. He visto pocos videos. Creo que nunca he visto una pelea completa de ella. Y si la vi, no, ni me acuerdo. No sé si viste la pelea, pero brutal. Y bueno, poniendo también a Tuivasa. La verdad, estas cosas como de ver el número 3 contra el número 11, pocas veces se hacen. Y se hacen por cosas como esta, por mezclar países, ¿no? Como de la gente de
Es que no
Oceanía.
había más nada, en realidad. Había, los pesados están bien. Tienen unos asuntos complicados en la división. El campeón no sabemos dónde está. Stipe Miocic ahora mismo está esperando un oponente. Curtis Blaydes ya está casado con Daucus. ¿Qué más?
Eso también lo estaba hablando en live que hice de hace unos minutos atrás antes de conectarme acá. Los pesados, está complicado, está rara, está como que rara. Las 185 estancadas. Las 170 estancadas. O
Las
sea,
170 tienen esperanza. Todavía.
bueno, claro, pero solamente una. Y están como rezando que se dé, porque si no, le toca revancha con Burns. Trilogía con Masvidal, trilogía con Covington,
No,
revancha
ninguna de
con
esas dos. No.
Edwards.
La pelea con Edwards es la única que tiene sentido por ahora.
Claro, pero digo, viene siendo una revancha igual, o sea, lo que quiero decir.
Lo es, pero tiene, yo creo que es la menos fresca que tenemos en la mente, ¿no? Porque se enfrentaron hace
Claro,
tanto tiempo.
pero la esperanza para mí es Chimaev, o sea, que Chimaev le gana a
Sin duda.
Burns.
¿Y qué
Si
hacemos
Chimaev
si?
no le gana a Burns y Usman le pasa por encima a Edwards, que es lo que creo que va a pasar. Vamos a estar todos así, como que viéndonos todos tristes, esperando una trilogía entre Covington y Usman, que ajá, son buenas, pero ya está, no, no más.
Esto es mentira, esta es la concepción. Y para la gente que esté solamente escuchando eventualmente y no viendo este video, les voy a leer. Acá Sebastián Salinas nos comenta. Al campeón lo debes dominar y Bobby no hizo nada de eso y yo estoy en total desacuerdo. Tú tienes que ganar asaltos, punto. Tú no tienes que dominar al campeón porque es el campeón. Lo correcto es que tú ganes asaltos. Tú ganas asaltos frente a
Claro,
jueces y ya.
pero yo sí estoy de acuerdo con Sebastián en una cosa. Hay asaltos que son complicados. Hay asaltos que por ahí uno tuvo más tiempo de control y otro tuvo más golpes significativos. Y en esos casos, yo sí me inclino por el campeón. ¿Me explico? Yo.
Para mi ilusión es que vamos, en ningún momento en el striking Whittaker lució mejor que Adesanya, excepto que con el jab, pero eventualmente se borra con la otra, con el volumen de striking que tiene Adesanya. Aquí lo que tiene que hacer, lo que Whittaker buscó, que es lo correcto, era los derribos. Y lamentablemente un derribo que rápidamente Adesanya se levante como un resorte a pararse de pie y a quitarte de encima no
Yo
es un
creo que
derribo, no cuenta.
lo único que me quedó el sinsabor fue la combinación de los golpes, o sea, o del jab, o cualquier combinación de golpes, o el del derribo, con una patada alta. No lo intentó nunca y creo que hubiese sido bueno. Pasa que intentarlo es muy difícil. O sea, ¿tú dónde estás, Ángel, ahorita en el mundo?
En Texas.
Yo creo que tú que estás en Texas, yo que estoy en Buenos Aires. Estamos más cerca que Robert Whittaker y Adesanya en la pelea. O sea, la distancia que había entre esos dos tipos. O sea, Adesanya,
Lo que pasa
primero
es
que
que él
lo ve
cubre
todo más
mucha
lento.
distancia. Él cubre
No.
mucha distancia.
No, no, es increíble, increíble lo de Adesanya. Y además
Ok,
la velocidad de
entonces.
reacción que tiene. Porque hay gente alta en la UFC. O grande. ¿Cómo se llama? El que era gigantesco en los pesados. No es
Stephen
Volkov.
Struve.
Exacto, Stephen Struve. El tipo era alto. pero ni cerca tenía la agilidad de Sanja. Entonces no solamente la altura, que muchos dicen, no, que es alto y tal. No, no solamente eso, eso es lo de menos, la verdad. Pero tú puedes ser alto, pero puedes ser un tosco. A Sanja no lo es.
No, Adesanya es un tipo que está, ¿cómo se llama? Él nació para esto y él es gifted, como dicen los gringos. Es un tipo que nació con ciertas habilidades y nació para esto. El tipo es buenísimo,
Mira.
largo. ¿Qué tú dices?
No, no, que ahí están hablando del chat del argentino, están hablando del Pitbull. No sé
Yo,
si quieres
honestamente,
hablar de
esa fue
eso.
una de las peleas que no vi, la de
Ah, ¿no la viste?
Marcelo.
Ven, se lo pasaron por encima. Kyler Phillips fue demasiado para Marcelo Pitbull. No sé qué hizo Marcelo. O sea, no sé qué esperaba. Le cocinaron, o sea, un tipo que pelea muy estático, o sea, no es una movilidad, sino que se engancha mucho en corto. Le cocinaron la pierna de apoyo, perdió obviamente poder cuando le cocinaron la pierna de apoyo. Se consiguió muy, muy estático. Un tipo que Kyler Phillips le lanzaba patadas giratorias, lo conectaba como sea. En fin, se lo comió vivo y no ha visto vida en UFC. Yo no sé si es la última de UFC.
No, no creo. Yo creo que le deben quedar dos o tres peleas por ahí, pero el muchacho nos ha quedado de ver, pero también es un tipo que no es joven. Vamos, Marcelo no es un muchachito. No me equivoco. Voy a
Sí,
verificar.
no, no, no. Ahí también ponen que si el único argentino que tiene nivel para estar en la UFC es Poncinibio.
Vi ese comentario y decidí ignorarlo, pero no necesariamente, eso no necesariamente es cierto.
No, 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 no tiene que ser cierto,
Marcelo tiene sus
pero
33 años, él es un muchacho joven, tiene 24 peleas.
¿quién? Marcelo, dices tú.
Marcelo.
Sí, no, de que todos tienen una segunda oportunidad, todos la tienen, incluso su compañero, ¿no? Ex campeón Brandon Moreno, que salió y volvió a entrar. Pero yo le he visto poco, la verdad, a este, ¿cómo se llama? Marcelo Re, Marcelo Rojas, ¿eh? No,
Rojo.
Rojo, Rojo.
Sí. O sea, a mí no me encanta lo que él ha estado haciendo en la UFC, pero ¿qué podemos hacer? El muchacho intenta y él está en una división bastante complicadita. Bastante.
¿Y qué te iba a
Bastante.
decir? ¿Y tú qué crees que tiene que hacer la UFC? Si tú fueras Dana White, ¿qué harías con esta gente como Camaro y Adesanya? ¿Los unirías para que peleen entre ellos?
No, por todavía no. A ver qué pasa. Pero vamos a Adesanya todavía tiene historia por hacer. Él no tiene la misma cantidad de defensas que tiene Camaro. Yo creo que le faltan, creo que tres, algo así, si no me equivoco.
Adesanya fue la cuarta, me parece, ¿no? ¿Y Camaro cuántas tiene, pues?
Buena
¿No tiene
pregunta.
cuatro? Camaro creo que tiene cuatro, ¿eh?
Ya, a ver. Porque acá
Te
tenemos
las
que hablar con
cuento.
propiedad.
Tiene Burns, dos con Masvidal, Colby, cinco.
Ya, a ver. Le ganó a Woodley. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente.
Te estoy diciendo, te estoy diciendo.
Y Adesanya, yo creo que tiene cerca de eso. Adesanya tiene. Pues recuerda que
Tiene cuatro.
él fue a los semipesados. So, se gana a Whittaker. Una, dos
Adesanya.
defensas, cuatro.
Cuatro.
Cuatro
Te estoy
defensas.
diciendo, pero ¿por qué tú no me confías?
Bueno, porque uno nunca, usted, yo no puedo creerle a todo el mundo aquí. Oh, mire, yo le voy a decir algo. Yo soy un enfermo. Yo soy un enfermo de esto. Pero en un día como hoy, en la situación que este señor está, usted no me va a encontrar conectado aquí. Pero este señor sí se conectó.
¿Qué?
Alexander.
No, qué bien.
¿Qué está pasando,
Felicidades.
muchacho?
Todo bien, muñeco. Felicidades.
Gracias,
Felicidades,
gracias.
felicidades. La gente que
Haces?
no
¿Qué está
sabe,
pasando?
coméntale, claro, comenta qué tapa, por qué estás así.
Nada, me ven con una mascarilla, me ven fuera de mi casa y es que nada, estoy en el hospital porque hace, ¿qué es hoy? Domingo. Hace 2 días nació mi primera hija y pues todavía no me han dado de alta. Y acá estamos.
¿Y
Pero ya se
viste el
va.
evento o no?
Claro que lo vi.
Con la niña, sí.
Con mi hija, claro, pues.
Bien, bien,
Si
bien,
me escogió
bien.
a mí de papá, ella sabe lo que venía.
Exacto.
Claro.
Y bueno que lo sepa desde ahora.
Tempranito.
Tempranito.
Para que sepan, vio el knockout de Tuivasa a Luis en mis brazos.
Muy bien. Eso es.
cosas que fomenten. Claro, estas son las cosas que fomentan la relación padre-hijo.
Claro.
Claro.
Muy bien. Ahora falta que pueda comer pizza conmigo.
Bueno, pues ya va. dale suave con eso. Pancito de los Caesars. a mí me encanta porque Eric dice mi primera hija. Eric aparentemente quiere tener 15, 16 muchachos.
Estás loco, boludo. Ya pronto se me va. Mira, ya pronto se me van a dar así.
Muy bien, bienvenido. Poco a poco. Bienvenido.
Pug, ¿y tú también tienes hijos?
Sí, yo tengo uno.
Es difícil de creer, ¿verdad? Yo tampoco pensé que alguien se le acercaría a este hombre.
Papi, yo tengo mi encanto. Yo tengo mi encanto.
¿Qué edad tienen ustedes?
La misma, 29.
29, tengo 26. Un poquito por debajo.
Sí, vamos a casarte ya, Carlito.
Ah, yo estoy más o menos casado, madre.
Ah, muy bien. Pues ya, vamos. Empieza la práctica. Vamos, para que te unas al club.
Mira, gracias a todas las personas que están en los comentarios.
Sí, están felicitando a Eric. Muy bien, qué bueno. Pero ya que este canal no es para estar tan alegre y eso, ¿no? No,
o sea, ¿por qué no?
Este canal tú sabes para lo que es.
Eric, ¿tú habías escogido a Robert o a Sanji?
Yo no, en realidad yo nunca escojo a nadie. Si ven mis videos, yo nunca, es rara la vez que yo escoja a alguien. Yo usualmente hago un análisis. Y si veo que el underdog tiene oportunidad, pues usualmente lo pongo en la miniatura y hago el video en torno a eso. Eso fue lo que hice en esta ocasión con los dos underdogs, ¿no? Con Tuivasa y con Robert. Pensaba claramente que ambos tenían posibilidades reales. Y usualmente lo hago así cuando siento que no se le está dando el respeto que merecen. Yo sentía, bueno, si vas a la sección de comentarios de mis videos, vas a darte cuenta que las personas creían que Israel Adesanya le iba a pasar por encima a Robert Whittaker, cosa que yo pensaba que era bien descabellada porque creo que había demostrado mucha evolución y quedó demostrado hoy. Y Tuivasa, boludo, me estoy muriendo porque yo hago un video donde lo pongo en la miniatura, explico que el chico tiene posibilidades reales, ¿no? Uh-huh. Justo antes del evento decido hacer un tweet que dice: si Tuivasa quiere ganar, intercambiar no debe ser parte del plan. Boludo, y me ha caído chinches porque todo el mundo está dándole compartir ese tweet como que, viste, no te podemos hacer caso. Y yo, mierda, hice un video diciendo que él podía hacer justamente esto. Pero fue muy buena la pelea y me impresionó porque intercambió con Luis, que para mí era horrible, una mala idea, y le soportó bombazo heavy, ¿eh?
Sí, sí, mira.
La estrategia de los leg kicks que para mí y para muchas personas era parecía ser lo ideal. No necesariamente estuvo ahí. Él supo salirse de un Derrick Lewis que, vamos, ahora la moda de los noqueadores es aprender a luchar y derribar a sus oponentes. Lo hizo en Gano contra Cyril Gane.
Oye, pero Derrick Lewis no gana en Texas ni con ayuda celestial, ¿eh? Pelear en Texas es lo más nocivo para él.
Complicado, tienes que ponerle otro.
Mira, ven, pero a mí me sorprendió un comentario que también me dijeron en reciente, que fue, o sea, ni en Gano se atrevió a cambiar como lo hizo Tuivasa, ni en Gano, o sea, el campeón de los pesos pesados actual se atrevió a hacer lo que hizo, y en dos oportunidades lo agarró, que yo decía, se acabó la pelea, y pasó, no dije, no, se acabó la pelea, y aguantó, y el KO que le mete ese codo, o sea, le volteó la mandíbula fuera del octágono, más o menos.
Fue un palote.
No solo eso, brother, le hacía falta la división. A la división, sí, de los pesados le hace falta una nueva cara, un peleador emocionante como lo fue Ngannou en su momento, pero ahora Ngannou es el campeón, ¿no? Y fuera de Ngannou, ninguno del resto de los peleadores genera tanto fervor como lo hace Tai Tuivasa. Las personas lo ven con las expectativas de verlo noquear a alguien, de sacar un zapato, de verse la cerveza. Entonces, el hacer esto, recordemos que se lo acaba de hacer a Greg Hardy, ahora se lo hace también al noqueador más contundente en la historia del UFC, ¿no? Que es Derrick Lewis, por claro, el récord. Entonces, me parece que si el UFC es inteligente, lo protege en sentido de no lanzarlo con un Curtis Blaze, no lanzarlo con un luchador puro que pueda darle problemas, porque tienes en tus manos el potencial de una pelea interesante, aunque sabemos que tal vez Tai Tuivasa no tenga todas las herramientas del mundo. Es un peleador entretenido, que al final del día es lo que busca la promoción, entretener. Y vamos, creo que muy pocos en los pesados en estos momentos generan tanto interés en el público como lo hace Tai Tuivasa.
Totalmente. Sí, yo creo que el cruce, porque lo vas a poner contra un. O sea, Gain no. Miocic tampoco. Blaze tampoco. Volkov puede ser, pero yo creo que contra un Yersinio Rosenthal de nuevo, a otro pegador así emocionante, yo creo que por ahí le resulta bastante, bastante bien ese cruce.
Sí, a mí me gusta esa idea. A mí me gustaría ponerlo contra cualquiera de estos nombres grandes que quiera estar ahí arriba. Vamos, Derek Lewis, ¿qué número estaba? 5. Él estaba entre los mejores 5, si no me equivoco.
Lewis, de 3, ¿eh?
Estaba de 3, imagínate.
3-11 fue el
cruce. El salto que el muchacho tiene que dar es al menos meterse en los mejores 5, o por ahí 6 o 7.
Sí, seguro. Uh-huh. Seguro. So, yeah.
Bueno, ahora mismo, bueno, Chris Blades y Chris Dawkins están casados ahí. Stipe Miocic, no sabemos qué está pasando. Para mí, pónselo a ver. Vamos a ver qué pasa.
¿A quién?
Taito Ibasa, Stipe Miocic.
Hey, oye, yo no sé si soy yo solamente, pero Ángel...
A los caballos viejos en el hipódromo hay que sacrificar.
Mira, Ángel, yo te escucho aislado, ¿eh? No sé si soy yo solamente o qué.
Me escuchas bien aquí. No sé qué
si está. Lo pueden poner en los comentarios, a ver.
Ya ver. ¿Tú bueno. Me escuchas bien, Eric?
Mano, yo no soy una buena fuente para medir porque si te das cuenta, no tengo audífono. Estoy puramente con la laptop.
Claro.
Okay.
Lo más que hice fue traerme una lucecita.
Ahí pone que se escucha bajito y que se escucha mal, ¿eh? Se escucha lejos, ¿no? Creo que como que se cambió el micrófono, me parece que puede ser eso. Una lucecita, qué buena esa luz.
Siempre listo.
Mira, y Eric, te pregunto a ti, mientras Ángel resuelve el tema del audio, ¿te gustaría ver el cruce de Usman contra...? Porque, a ver, yo siento que ni Usman... ni Adesanya tienen rival, eso es lo que yo siento. ¿Te gustaría ver que si sea esa pelea? Que Usman suba. Y...
Nosotros, las personas, creen que cuando hay un campeón dominante, eso siempre es bueno. Cuando hay un campeón tan dominante como lo es Israel, como lo son Kamaru, eso crea un problema serio para la promoción. Y es justamente eso. El flujo de talento no va a la par con la velocidad que estos campeones pueden vencer a sus rivales, ¿no? Entonces ahora mismo estamos viendo ese problema en el peso welter, donde Kamaru limpió la división, y en el peso mediano, donde Israel hizo justamente lo mismo. Acaparó el título y a quien no venció se encargó de vencerlo de una manera rápida y contundente para no dejar dudas. Entonces ahora están hablando de potencial peleas entre Kamaru e Israel, que son amigos, que me parece que a nivel personal no hay ningún interés de ambos en concretar esta pelea. Honestamente no me interesa. No me interesa porque me gustaría ver las divisiones seguir teniendo flujo. En el peso medio sí hay talento, pero todavía no están donde tienen que estar. Recordemos que están los Sean Strickland, está Alex Pereira, que firmó con el UFC y sabemos por qué. Entonces... tenemos que esperar a que estos peleadores lleguen a donde tienen que llegar para posiblemente hablar de un título. Por el momento ya Jared Cannonier, pero sinceramente no me intriga ver a Usman y a Israel enfrentarse.
Pasa que a mí tampoco me intriga, por ejemplo, con Cannonier. Si Cannonier no encontró, o sea, porque es que no le encontró, ni le causó daño mayor a Whittaker, que Whittaker se veía un tipo lento contra Adesanya, yo no sé si Cannonier lo va a encontrar. Yo la verdad, yo digo de una que no.
¿Sabes qué es lo que pasa, Carlos? Que así mismo pensamos de Juliana Peña, que Juliana Peña no tenía claro. Ninguna oportunidad. Y yo creo, yo lo que sí puedo asegurarte es que desde que Israel perdió, los peleadores toman sus combates con un approach distinto, ¿no? No lo respetan de la misma manera, creo que entendieron una manera clave, creo que Robert lo cementó nuevamente hoy. Es difícil mantenerlo en el suelo, es difícil. Sí. ¿Qué pasa si lo logras? Ese es el detalle, si logras mantenerlo, porque Robert inclusive en un momento dado tomó la espalda y tenía un intento de guillotina, sí. de rear naked choke, discúlpame. Entonces hay que tomar las cosas con mucha calma, porque yo sí creo que Israel puede ser vencido. Yo dudo mucho que él logre tener ese dominio que tuvo Anderson Silva por tanto tiempo, porque a pesar de que es un gran, gran striker, fuera de defenderse muy bien, en el suelo no están las herramientas que tienen que tener. Entonces, sí. Eso me hace pensar que su reinado no es que va a ser corto, pero eventualmente sí va a llegar a su fin y posiblemente no, es, no es tan prolongado como muchos creen.
Bien, ¿me escuchan bien? Sí, ¿me escuchan bien?
Sí, sí. Oye, te escucho casi igual, te digo. Pero lo que te diga la gente ahí en los comentarios sería bueno. A ver, habla de nuevo.
No estoy seguro qué es lo que está pasando.
No, aquí. ahora sí, te escucho. ¿Sí?
Ok, perfecto. Sí, sí. Bueno, pues, yo creo que esto está complicado, el asunto de Adesanya. Pero hoy él demostró que el segundo mejor de la división, pues, aunque fue una pelea interesante, aún así Adesanya fue el que dominó. El que dominó la mayor cantidad de asaltos o ganó la mayor cantidad de asaltos.
¿Cómo tuviste las tarjetas?
4 y 5 para Whittaker. Son okay. 48-47.
Me parece bien. Yo creo que las tarjetas que dieron dos de los jueces fueron bastante. Un solo asalto más para Israel, 3-2. Fue una muy buena pelea. Creo que no se le está dando el crédito a Robert porque el cambio en la pelea viene precisamente por algo que hace Robert, ¿no? Yo lo puse en mi cuenta de Twitter y estuvo mucho más activo de lo normal, por razones obvias. Pero en el momento en que Robert Whittaker presenta el takedown como parte de su ofensiva, Israel comienza a protegerse más. Empieza a lanzar menos golpes, deja de lanzar las leg kicks que estuvieron siendo muy efectivas en los primeros dos asaltos, paró por completo de lanzarlas. Y es justamente por eso, porque un leg kick se convertía en una oportunidad de oro para Robert para conseguir el takedown. Consiguió takedowns de varios ángulos diferentes, entonces Robert estaba bien preparado para eso. Y creo que no se le está dando el mérito en que él sí le complicó la noche a Israel. Lo que pasa es que puramente en el striking, Israel sigue siendo superior, ¿no? Sigue teniendo su superioridad, el volumen, la presión que ejerce constante. Entonces, a mí me encantó, fue justamente lo que esperaba de la pelea, un juego de ajedrez bien complejo, pero Israel igual salió por la puerta ancha y muy merecido.
Sí, a mí recién terminó la pelea, me escribió un amigo y me dijo que la pelea estaba aburrida. Yo nunca sentí la pelea aburrida, nunca, la verdad. A mí, la clave del in-out, o sea, del timing, fue para mí bestial. ¿Por qué? Porque en la primera pelea, Whittaker fue a hacer algo, solamente una sola cosa, Adesanya lo estudió, lo sacó a pasear y en el primer round tuvo un knockdown que era Pacquiao y el segundo round lo finalizó. En el segundo round de Whittaker fue mejor que el primero y el tercero fue, como digamos, cada vez fue como mejorando hasta lograr algunos puntos. Claro. Pero incluso los mejores derribos de Whittaker no fueron a lo bruto como el primer round, que lanzó unos derribos como, bueno, sin estudiar, obviamente, estaba tanteando el terreno. Pero los mejores derribos fueron cuando Adesanya cortaba, el tipo cortaba una vez y buscaba el derribo y lo conseguía. Yo siento que el mejor Whittaker no le va a ganar a Adesanya, lastimosamente. Y yo sí esperaba algo más de Whittaker, porque realmente yo pensé que él iba a ganar. Pero es que Adesanya es muy crack. Adesanya es muy bestia. Demasiado pasa. Sí, sí.
Mira, ahora mismo este muchacho está sentado en el suelo del hospital. Yo necesito que ustedes lo entiendan. Eric Alexander está sentado en el suelo. Están a punto de llamar a seguridad. Hay mil cosas pasando ahí. Yo no sé qué va a pasar luego de aquí.
No me llaman nada. Aquí mando yo.
Yo soy papá.
Sí.
Bueno, al final del día, vamos a ver qué dice acá. El que cree que Adesanya es aburrido por ir a ver las peleas callejeras en YouTube, porque a usted no le gusta la MMA. Sí, acá en el Pugilato también hacemos eso. Sí, en la semana yo siempre agarro un video de una pelea callejera y lo estudiamos, así que no hay
problema. Lo que pasa es que las personas se enamoraron de las finalizaciones. Israel es un tipo raro. Israel finaliza a las personas que físicamente no debería tener la capacidad de finalizar y con los que se supone que sí pueda, no lo logra. Entonces, es curioso. A mí me encantó el dato de Gonzalo Campos. Yo lo puse en mi cuenta de Twitter. Israel Adesanya no noquea a nadie después del segundo asalto. Nunca lo ha hecho. Uh-huh. Y eso me pareció importantísimo, inclusive en esta pelea, porque cuando salimos del segundo asalto, dije, ok, ya él finalizó a Robert en una ocasión. ¿Podrá hacerlo fuera del segundo asalto? No lo hace. Eso es otra cosa que tenemos que entender a profundidad de Israel. Israel es un tipo bien efectivo en esos primeros dos asaltos. Es muy certero. En el momento en que esos dos asaltos pasan, entra en un modo táctico donde no arriesga demasiado y hace lo suficiente para sacar la victoria.
Sí, como dice Enzo, si esos takedowns lo hubiese hecho Chimaev, Adesanya no sobrevive. Mi humilde opinión, y yo estoy de acuerdo. Esto es otra cosa. Pero lo que pasa es que no hemos visto... Eso es un tema un poco complicado de entrar, porque no hemos visto realmente a Khamzat Chimaev enfrentar a este nivel de peleador, y no estamos hablando ni de campeón, estamos hablando de peleador de élite.
Mira,
lo vamos a ver ahora contra Duriño.
Mira, dos cosas, ¿eh? Es alguien que está que comentó un montón. ¿Lo borraste tú o lo borró él? No estoy claro.
Lo saqué para que se fuera.
No, más bien te iba a decir que gracias a él, ¿no? Que él se metió en mi live, me escribió y además te llegó a tu live de chat. O sea, bien, ¿no? Por mí bien, no pasa nada.
Pero
o sea,
entró a tu directo a hablarle estupidez.
Sí, entró y me dijo como que, brother, retírate y tal, te den cuatro personas.
Ese es mi tipo de persona favorita, ese tipo.
Yo le dije, no, vale, gracias, mami, por estar aquí, si no quieres te sale. Y dije que iba a entrar a este de acá. Y bueno, debe ser que vino acá a cariño, pero...
Ese
y
una cosa,
están diciendo que...
Es el tipo
de
persona que ha visto varias veces que sus parejas pues le han sido infiel, porque el tipo es así, el tipo es un tipo bien indeseable, un tipo que no puede mantener relaciones con gente normal. Es un tipo que ya mismo se muere, olvídate, eso no es problema.
Mira... Hay uno que puso que Adesanya tenía un problema en la mano porque se le agarraba mucho así, pero eso es como un gesto.
Yo pensé lo mismo, pero inclusive en la entrevista post combate le preguntaron y dijo que no, que simple es algo que hace frecuentemente. Me estuvo raro porque sí lo he visto hacerlo antes, pero en esta pelea era mucho más seguido y dejó de utilizar la mano derecha. Entonces me pareció más como una razón de no tal vez poner una excusa a lo que sucedió, que si es así, mis respetos para Israel, pero pues no lo sé. No lo sé, a mí me gustó mucho la pelea, honestamente. Ahora, vi un comentario que, vamos, a mí me dolieron, yo los pagué. $5, hermano. La cartelera no estuvo mala, pero 75 estuvo complicado. Está heavy, ¿eh?
Yo le estaba diciendo lo mismo a Ángel, yo no pagué porque vivo en Latinoamérica y está gratis por Star Plus. Gracias, Latinoamérica, que okay, todos pagamos un solo pay-per-view.
Estaban criticando el audio de Star Plus, ¿no?
Al principio. Estaba raro. Igual también pasaba por Fox, porque también lo puedo ver por Fox y también estaba raro. Pero le decía a Ángel lo mismo. Yo siento que la cartelera, y ojalá no pase como el boxeo, que ponen cosas de pay-per-view que no son pay-per-view, pero yo siento que a mí la cartelera no me llenó. O sea, y no hablo por las peleas, porque a mí la pelea estelar, yo... Me tiembla la boca como si tuviera frío de la emoción que me da cuando estoy en el nerviosismo de si hay algo táctico. De verdad me pasa. Incluso me puse el suéter y lo saqué por eso, porque me da frío realmente cuando está la emoción de que no sé qué puede pasar ahí. O sea, la estelar a mí me gustó mucho, pero la cartelera no me convenció como pay-per-view. Y yo siento que la siguiente, que es la de Masvidal y Covington, va a ser peor que esta, porque las peleas no son muy buenas, ¿eh?
Te iba a decir justamente eso. Ahora que mencionas eso, anunciaron obviamente ya oficialmente la cartelera de Masvidal y Covington. Tenemos a Greg Hardy en el main card. ¿Por qué estamos haciendo este tipo de cosas, UFC? Creo que nosotros tenemos un pool de talento bastante sólido para concretar mejores peleas. Uh-huh. No sé. Inclusive, el fin de semana que viene se perdió la estelar, que era... Fiziev contra Dos Anjos, ahora se vuelve coestelar de la de Masvidal y ellos, pero no sé, no estoy de acuerdo contigo, el costo fue elevado y pienso que el año pasado muchas carteleras ameritaban ese elevo. Yo hubiera pagado los 75 con mucho gusto, pero en este momento no me están encantando. No, sí. No son esas carteleras como la de Gaethje y Chandler, ¿no? Que ellos abrieron la cartelera principal, si no me equivoco, o cambiaron, no recuerdo bien, pero esa cartelera era una locura de principio a fin. Uh-huh. Pero cuando tú me estás abriendo un pago por ver con Greg Hardy, que viene a ser noqueado por Taito Ibasa, es como que difícil de justificarlo, ¿eh? No sé, me parece un poco elevado el precio. Si no va a estar la calidad en el tope, 75 está un poquito precipitado.
Sí, por ahí hice algunas combinaciones que hay los peleones de la noche, porque uno realmente no puede, como uno puede pensar que la pelea entre Ngannou y Lewis va a ser un peleón y fue un fracaso, pero por ahí en una pelea de Greg Hardy será el peleón de la noche, quizás, o no creo que pase, ¿no? Pero ya con los nombres es con lo que uno paga, y si uno no ve los matches, uno no puede ver así, claro. Ya es raro.
Claro, y Greg Hardy es un nombre, nos guste o no, es un tipo que trae volumen de personas, por buenas y malas razones.
Por ello.
Por buenas y malas razones, el tipo es un noqueador, claro. Pero su pasado no lo va a dejar tranquilo nunca.
Mira, gente, usted que son unos sabiondos de las MMA, les puedo hacer una pregunta. ¿Ustedes por qué creen o qué explicaciones darían de que gente como Anderson Silva nada más defendió una revancha, que fue contra Charles Sonnen, si no me equivoco? Hoy en día vemos que las divisiones como que no se mueven y que constantemente tenemos que ver revancha, revancha para un tipo que, repito, de Andrés Aciba creo que defendió 8 veces, si me equivoco, y solamente una revancha tuvo. Hoy en día yo estoy hasta asqueado de la revancha. Dígame ahora que estamos pensando en la tetralogía de Cejudo y Figueiredo, porque como que el cuerpo de peleadores no está ahí, como que, no sé, les pregunto, ¿por qué creen
estamos, que podría pasar eso? Estamos viviendo una era donde los campeones son muy activos. Kamaru Usman y Israel Adesanya son peleadores que pelean 2-3 veces por año. Eso no era tan común antes. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eliminan competencia con más rapidez que la división puede producirla. Es lo que pasa en los welter, es lo que pasa en los medianos. Estamos hablando que Khamzat Chimaev acaba de hacer su entrada al tope de los welters, ¿no? A las clasificaciones. Y ya estamos mencionándolo en la conversación titular, justamente por esas razones, porque Kamaru es un peleador tan activo y ha sabido escoger sus peleas tan bien que ha limpiado la división. Entonces pones a la promoción en un aprieto, en esa versión de adelantarle los pasos a un peleador que tal vez no está listo todavía, porque no tienes. Si no tienes, te ves obligado a hacer revancha. En este caso, Robert Whittaker, esta revancha era inevitable. Robert Whittaker
Claro.
De ganarle al resto de la división, a menos que llegue alguien y lo noquee, y era inevitable, ¿no? Pero entiendo lo que tú dices en el caso de Moreno. Yo me tuve que comer una media porque yo pensaba que todo el mundo quería ver la cuarta pelea. Hice un video hablando de eso y me sorprendió que la mayoría de los comentarios decía esto. No me interesa que le den seguimiento a la división. El próximo fin de semana, no. No sé si es el próximo fin de semana o en la cartelera de Jorge. Creo que es la de Jorge. Uh-huh. Se enfrenta a Askar Askarov contra Kai Kara France. Sin duda, si la pelea con Moreno no se concreta, esa va a ser el próximo retador. Entonces, ese es el detalle. Cuando el UFC te llama, tú tienes que tomar las peleas, porque si tú no eres el campeón, crean un atraso. Ahora mismo es lo que pasa en las 125 libras. Fuera de Askarov y Kai Kara France, nómbrenme 3 personas que pueden retar por el título. Posiblemente nadie me las pueda nombrar porque no los conocen. Y es por eso.
Sí, Pantoja nada más.
Claro, muy poca actividad. Entonces, los campeones de esas divisiones están sumamente activos.
Exacto. El caso de las 125 libras es otra cosa. Esa rivalidad, digamos, es necesaria para la división. Necesitan, esa cuarta pelea es necesaria. Estas revanchas, tal vez la de Whittaker, era necesaria, pues porque no tuvimos closure, como dicen los gringos, no tuvimos ese último capítulo a ver cuál de los dos realmente era el mejor, y ya Adesanya le ganó 2 veces. Yo creo que ya esto se acabó. Pero por el resto de la división, no sé qué. Es que hay divisiones que se estancan, como están diciendo en los comentarios. No hay profundidad, por ejemplo, la 170, estábamos hablando de eso, fuera de Khamzat, fuera de Leon, y Leon ya se enfrentó a Kamaru, pero son los únicos dos tipos que están ahora en ese nivel que se le puede considerar élite, que reten el campeón. Y no estoy muy seguro, pero lo que es la 145, la 155, yo creo que compensan por encima de todas estas divisiones. Porque totalmente, lo que hay es salvajismo.
Sí, la 145, 135, sí, son... Y son las únicas... Bueno, sí, después la 205... a mí me gusta mucho Rakit y Jiri, pero bueno, por ahí mientras eso se hacen esas peleas sale otro más, ¿no? Pero la verdad, no sé, yo siento que este momento el UFC, no sé por qué, pero tengo como una mayor pasión por ver a jóvenes prospectos que a los consolidados.
Oye, ¿me explico? Hablando de jóvenes prospectos, Andrei Arlovski, a sus 43 años, luciendo como vamos, entrando y saliendo del pocket, luciendo muy bien, combinando la mano de las piernas.
Fan, sí, fan.
Yo lo puse, yo creo que tú lo viste, Ángel. Yo puse un tweet donde yo decía que son muy pocos los peleadores que pueden hacer lo que hizo Andrei Arlovski. No me refiero de ganar en esta etapa, sino cambiar su estilo completamente. Uh-huh. Recordemos que hasta hace unos años llevaba una racha de derrotas, lo habían noqueado varias veces y ya estábamos hablando del retiro. ¿Qué hace Andrei Arlovski? Se da cuenta de que la asimilación no es la misma y que si quiere seguir compitiendo tiene que cambiar su estilo. De repente comienza a pelear de una manera más cautelosa pero efectiva, ¿no? cambió su estilo por completo. Si miran el André Arlovski que ganó el título, el André Arlovski que estuvo en el tope de esta división por mucho tiempo, peleaba de una manera diferente. Y él entendió que si seguir compitiendo era su deseo, tenía que hacer ese cambio. Lo hizo. Hay personas que no le gustan, pero yo lo admiro justamente por eso. Porque ya es la tercera o cuarta vez que le ponen un prospecto joven.
Y lo saca.
29 años tenía su oponente. 29 años.
Sí, esto puede ser contraproducente.
Es una, claro que sí.
Claro.
Pero es que también estamos hablando de alguien que no es común. Al tipo no se le da el respeto que merece. André Arlovski es un salvaje. Yo era un niño cuando ese hombre debutó. Yo recuerdo claramente verlo cuando teníamos que alquilar las cassettes después de 3 semanas del evento, y ver ese tipo con la boquilla, ¿no? De
colmillos. De colmillos.
Uh-huh. Una locura. Cuando Arlovski fue campeón, yo tenía 10 años. O sea, imagínate. La pena es que él fue campeón, yo tenía 10 años.
El pecho así todo peludo que se parecía a Bulbe.
Sí,
una locura, bro.
Una locura. Y eso pasa con gente de gran calidad. O sea, recuerdo a Alistair Overeem cuando lanzó su estrellato de nuevo, que empezó a su pelea de piso, la mejoró un montón, un tipo que venía del kickboxing. Glover Teixeira es un ejemplo también de eso. Ahora Love, que también cambiando, que si bien es cierto, no van a yo no creo que Arlovski sea campeón, se mantienen en esa zona, que es lo que yo decía ahorita, que me gusta ver, esa zona que entre el top 15, que realmente están matándose por entrar al top 15, que está matando por no salir del top 15, que se crea una bonita competencia, y creo que eso sí las hay en todas las divisiones.
Mira,
pero realmente a mí las consolidadas, por ahí me baja un poco el... No sé.
Se convierten en justamente lo que hacía Roxanne Modafferi, quien se retiró en el día de hoy.
Claro.
Roxanne Modafferi era la vara para medir en dónde tú estabas como competidora. Uh-huh. Muy pocas peleadoras podían vencer a Roxanne de una manera fácil, inclusive ganando hoy o Neo. Terminó con su capa magullada, ¿eh?
Se llevó un
buen salseo para su casa justamente por eso. Y creo que es lo que hace André Arlovski, ¿no? En estas divisiones, pues, es un poco diferente porque si lo tocan, se va a dormir. Y no se nota, pero la experiencia que este hombre posee, ¿qué no ha visto André Arlovski en este deporte? ¿Qué no ha visto?
Lo ha visto todo.
Pelea con todo.
Entonces, si tú hay algo que no está al nivel donde tiene que estar, este hombre lo va a exponer. Si tú no sabes cerrar la distancia, si tú solamente cuentas con una gran pegada, ok, pero ahora me tienes que agarrar, porque ya yo no me paro de frente a ti a que me pegues. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que me encantan. Claro, me encantaría mandarlo a su casa, que se retire, a cuidar nietos y esas cosas, porque tal vez ya no tiene la edad. Pero ¿quién soy yo para decirle que no lo haga cuando continúa haciendo cosas como lo que hizo hoy, venciendo un peleador de 29 años de una manera clara?
Claro. Eso fue 29-28 en el mundo entero.
Te voy a leer un poco unos nombrecitos de los que ha enfrentado. ¿Qué dices tú? ¿Con quién no se ha enfrentado André Arlovski? Mira, desde Tim Silva, Fabricio Werdum, Fedor Emelianenko, Antonio Silva, Anthony Johnson, imagínate tú, Antonio, Frank Mir, Ngannou, Overeem, o sea, Rosen.
Mira, como 5 de esos que tú mencionaste tienen una panza que es el doble de grande de lo que es André Arlovski hoy.
Claro.
Y este hombre está viejo y cansado.
Y quizás uno está muerto, ¿eh?
Sigue compitiendo. Sí. Es una auténtica locura. Y vamos, esto también te habla de la división, ¿no? Que es justamente lo que hablamos hace un rato con Tai. Cuando una división no tiene flujo de talento, pasan estas cosas. Tienes un veterano muy fuera de su época competitiva, todavía siendo exitoso. Esto no pasa en las 155 libras.
No, para nada.
Tú compites un año más allá de lo que debes en las 155 libras, te levantas en una ambulancia preguntándote qué sucedió. Pero en los pesados, obviamente, son peleadores que se cansan con más rapidez. No todos son muy técnicos. Por eso es que Cyril Gane fue una sorpresa. Por eso es que Taito Ibasa está acaparando tanta atención, ¿no? Pero mientras esto siga, él siga compitiendo y ganando, no se le puede decir más nada.
Sí. Mira, sí. Un saludo ahí a Guillermo Varela, de Venezuela para la casa.
Un abrazo, Guillermo, que anda por ahí manifestando a Green. Manifestando a Green Fits.
Sí, ese comentario, si Green te lo retira.
Sí, está bueno. Vámonos de aquí, pero dale, Eric.
Sí, antes de irnos, esto es necesario decirlo y sé que me vas a hacer eco. No sé quién fue el infeliz que tuvo los testículos para atreverse a tuitear que Bobby Green es el Roy Jones Jr. del UFC.
Eso salió en el broadcast.
Eso salió en el broadcast. La persona que hizo ese tweet se le tienen que quemar la punta de los dedos.
Ojalá los dedos se le hagan chicharrón de Puerto Rico.
No, hay gente que se pasa, hay gente que se pasa.
Qué bien la pelea de Bobby, súper entretenido. Súper inteligente. El tipo suda confianza, me encantó.
Sí, no, fue increíble. Fue
pero
increíble.
De eso a decirle Roy Jones Jr.
No, por favor. Tú no sabes lo que... No, tú eres...
No, porque lo vieron contra... Ahorita ya de viejo seguro, nada más.
Bravo. Infeliz.
Con un Hasparat que hizo la pelea perfecta para Bobby. Claro. No lanzar y esperar.
Estar todo el tiempo aquí.
Claro.
Eso no hace nada. Pero vamos, que yo tengo que irme, tengo que levantarme ahorita, porque voy a trabajar. Y le metimos una horita chévere. Así que la gente que no pudo ver esto en YouTube, pues lo escucha en Spotify, lo puede ver en Spotify y en las otras plataformas. Eric Alexander, la gente que te quiere conseguir en las redes sociales y en YouTube, ¿dónde te pueden conseguir?
Bueno, si ustedes lo que quieren es análisis de artes marciales mixtas, saben que mi canal es Liga Combate, pero los que quieren seguirme a un nivel más personal, pues les adelanto que sí, grabé un blog de toda mi experiencia, del parto de mi esposa, el nacimiento de mi hija, ya está casi terminado, pero todavía estoy en el hospital, eso no lo puedo terminar todavía, así es que pendientes a mi segundo canal, que se llama así mismo, Eric Alexander, donde van a estar viendo ese blog, un blog chévere, bastante... Van a poder ver mucho de quién yo soy fuera de lo que son las artes marciales mixtas. Así es que si te gusta ese tipo de contenido, búscame en YouTube como Eric Alexander.
Ahí está, Carlitos Calderón.
¿Dónde la gente? Bueno, acá en The Mental Corner. Bueno, primero que nada, el blog de Eric. Vimos un tráiler ahí. Vimos como un tráiler y se veía brutal. Vimos un tráiler, claro, y se veía brutal. Así que lo recomiendo a todos. Mira, al que le guste la vida. O sea, no es que le guste las artes marciales, sino que le guste la vida. Vaya y véalo porque va a estar muy, está muy bonito, está muy bueno. Y bueno, yo decía acá en The Mental Corner, The Mental Corner guión bajo Instagram, The Mental Corner es mi canal de YouTube, ahí pueden ver contenido sobre deportes de combate, pero todo siempre enfocado en la psicología deportiva.
Muy bien. Sigan a Carlitos, que es parte de este grupo de salvajes.
Que al parecer pago publicidad, ¿eh? Al parecer, avíseme dónde le deposito para pagarle publicidad.
No, ustedes cómprenme una media docena de donas y ya estamos. Ya estamos. y el pugilato.com, tenemos website, el pugilato.com, ahí tenemos, hoy salen el asalto por asalto de Easy versus Robert Whittaker, estamos subiendo, tratando de escribir por lo menos uno o dos artículos a la semana de diferentes temas del mundo del combate, y ahí también está la tienda, el enlace para la tienda de las camisas del pugilato para que las consigas infeliz y puedas tener tu uniforme oficial del pugilato. Eso y muchas cosas más, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, el Pugilato, todo tiene el mismo nombre, el Pugilato, así que ahí está, gente. Ustedes dos, gracias por estar acá. Y ya yo creo que nos podemos ir de aquí. Un abrazo, gente.
Gracias a ti, papá.
Que descansen, familia.
Gracias a todos. Bye, bye.